Solamente a ti mi espíritu cederá. Solamente tú eres el anhelo de mi corazón. Y anhelo adorarte a ti. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Amén y amén. Bendito sea su nombre maravilloso. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar de nuevo aquí, de nuevo. Vamos a ir en una dirección un poco diferente. Así que ajuste su cinturón, porque vamos a volar a través de esto. Pero usted es un águila, así que usted lo puede aguantar. Salmos capítulo 16, ¿sabe? ¿Por qué no hacemos lo que antes hacíamos? Hay 11 versos. Yo tomo el primero, usted el segundo, y yo el tercero, y así. ¿Ok? Salmos capítulo 16, comenzando con el primer versículo. Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Usted tiene un buen futuro. Bendiciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta escritura no solamente era para Jesús, era para usted también. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Voy a ponerle un título a este pensamiento. Tú me mostrarás el camino de vida. También leeremos en Proverbios, capítulo 25, versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Que el Señor agregue sus bendiciones a su palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos en esta tarde en el servicio. Es con agradecimiento en nuestro corazón y con alabanza en nuestros labios. Perdónanos por nuestras fallas y nuestros errores, nuestra tardanza de corazón a veces, Señor. Lávanos con el agua de tu palabra. Acércanos más a ti, Señor. Que podamos tomar fortaleza de ti, Señor. Que tu palabra nos alimente. Oh, ciertamente nos satisface. Padre, que nos cause a crecer más y más en gracia y más en tu amor y de cumplir tu voluntad en una manera mayor en nuestras vidas. Mientras miramos en estas cosas esta noche, que tú unjas nuestro entendimiento, nuestro pensar, Señor, en lo que estemos en las que nos enseñen las cosas que escuchamos y nos hagas parte de esto, hazlo manifiesto en esta dimensión para tu honra y tu gloria. Te amamos, Señor, y ponemos todo en tus manos, en el nombre amoroso, sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Nuestro tema esta tarde es el camino de vida. Y eso se escucha como mucho, pero y lo es. Pero vamos a mirar en esto por un momento. Antes de tener el bautismo esta tarde. Así que cada uno de nosotros está caminando por su camino. Y el camino por el que vamos determina el destino. Depende del camino en el que vamos. Si yo voy en senderismo y tengo un destino en mente, voy a llegar ahí siguiendo el camino. No solamente voy a ir con una brújula a cualquier lugar y hacer mi propio camino. Yo quiero seguir el camino bien que ya has usado anteriormente. Yo quiero mirar un mapa y ver cómo se mira el terreno y saber qué esperar y estar preparado para ello. Lo que a lo mejor me encontraría serían la dificultad de esa escala. Y quiero asegurarme de que yo tengo lo que necesito para esa escala, que tengo agua suficiente y suficiente alimento y a lo mejor algo para cubrirme. Probablemente leería yo reseñas que de la gente que ya lo ha hecho. Y bueno, usted empieza a ser poco más sabio mientras crece uno y entonces empieza a apreciar lo que los demás dicen sobre eso. Y entonces yo iría en mi escala y usted pudiera aprender mucho del temperamento de una persona solamente de cómo escalan. Usted puede aprender solamente de cómo camina la gente a su casa. Usted puede percibir eso. Si alguien es de un tipo de temperamento muy acolorido, un tipo de temperamento que toma liderazgo ahí afuera y es directivo, una persona quiere llegar a un destino y punto. Y ellos a lo mejor están consternados de quién va a llegar ahí primero y lo hacen como una competencia. Un melancólico, de otra manera, le ponen atención al camino, al sendero y a lo que está escrito, y a lo mejor escriben hasta un verso de eso y se van en gran detalle, sobre todo la condición de esa escala, y empiezan a contar grandes historias sobre eso. Y el tipo de temperamento flamático es de que toman fotos y se notan la flora y la fauna y empiezan a apuntar ahí a las cosas y clasifican todo y lo empiezan a documentar y se hacen como una historia, como alguien que hace historias. Y aquel que es alegre platican todo el camino y no dicen mucho de la escala o de lo que vieron porque están muy ocupados hablando. Y aquellos son los que dicen, oh, ya llegamos aquí.
Aleluya.
David dice en los Salmos, muéstrame el camino de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y a tu derecha la plenitud de gozo. Entonces hay un camino de vida para cada uno de nosotros, pero como su camino es dirigido, eso depende un poco de usted. Y cada uno de nosotros tenemos pregunta de qué camino voy a seguir, especialmente sabiendo cuando hay muchos, muchos caminos. Entonces, ¿qué deberíamos de buscar en el camino? ¿Qué deberíamos de ver en el camino? ¿Qué parte es nuestro papel en escoger nuestro camino? ¿Cómo determinamos eso? ¿El camino en el que estoy es importante? ¿No todos terminan en el mismo destino? Sabemos que la Biblia nos dice que los pasos del justo son ordenados del Señor. Y eso quiere decir que los justos son guiados por el Señor y ellos miran el camino en el que van. No escogen algo al azar o buscan del Señor para el siguiente paso. Para la siguiente dirección en sus vidas. Entonces eso quiere decir que los justos están siendo guiados por el Señor, están vigilando qué camino van a escoger y vamos a encontrar que los caminos que seguimos muchas veces son controlados por nuestra lengua y por nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento nos pone en un camino que después nosotros seguimos. Y nuestra lengua puede determinar lo que encontramos en el camino y nuestro progreso aún en el camino. Y nuestros pies tienen que pararse, tomar pasos donde nuestra lengua ya ha estado. Entonces nosotros a veces podemos pisar nuestra lengua y podemos ver que el camino que seguimos y mucha de la condición de ese camino es nuestra escogencia. Mucho de ello. Lo podemos hacer esto de la manera fácil o de la difícil. Sabemos que si somos escogidos de Dios, nuestro destino ya está fijo. Pero nuestros caminos que encontramos en el camino son determinados por las decisiones que hacemos en el camino. Si yo no piso dentro de un bar, no tengo que preocuparme de que alguien vomite en mí. O sea, no tengo que estar en ese bar. Entonces encontramos que es importante lo que pensamos y lo que decimos. Oh, eso tiene que ver. Tiene que ver lo que decimos y lo que hablamos. Y los dos son algo... Los dos son relacionados. En Proverbios, capítulo 16, versículo 21 al 24. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Eso era un poeta y no lo sabía, o a lo mejor no lo sabía. Estas son verdaderas palabras, son palabras muy suaves para el corazón. Pero entonces Salomón está diciendo aquí, mi corazón, enseña mi boca. Las palabras en realidad tienen poder. Las palabras pueden traer salud. Si las palabras correctas pueden traer salud, entonces las palabras equivocadas pueden traer enfermedad y derrota y desánimo. ¿Esto es correcto? Nuestras palabras son dirigidas por el corazón y los labios tienen que ser enseñados por el corazón. Mas hay un componente que está entre nuestro corazón y nuestros labios, y es en la mente humana. Y sin el nuevo nacimiento, la mente humana, reina suprema. Pero el nuevo nacimiento trae sujeta a la mente, no por razonamiento, sino por fe que viene del corazón. La mente en sí enseña entonces a los labios. Pero antes de que sigamos adelante aquí esta noche, quisiera traer una pequeña base de un concepto familiar, porque va a ser muy importante para dónde vamos. Sabemos que hay poder en teniendo una confesión positiva, y sabemos que hay poder en hablando positivamente, y actualmente hay una ley de Dios que controla eso. Sabemos que algunos escogen seguir esa ley para ganancia personal y no están interesados para la herencia completa de ser nacido de nuevo y ser un creyente, pero ellos escogen esa verdad y las leyes son leyes. En sí, un nuevo nacimiento no es ni siquiera requerido en orden para obtener los beneficios que son ganados a través de seguir la ley del poder de una confesión positiva. Entonces, una persona puede seguir esa ley y una persona puede obtener muchas cosas en la vida, muchas bendiciones, y aún así terminar en el infierno. Así que yo quiero ser claro desde el principio, esto es algo que vamos a ver, pero el verdadero creyente quiere toda la verdad, quiere todo el consejo de Dios, y queremos caminar en todas las leyes de Dios y recordarlas, estar consciente de las leyes de Dios, no por razones personales, pero para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Y esta ley que estamos viendo esta tarde es muy poderosa. Y debemos de entender cómo impacta nuestras vidas. Entonces, esta verdad se conoce mucho aún fuera de nuestros rangos y no es algo nuevo. Entendemos que el mensajero de la séptima edad no fue el originador de la verdad, pero él fue comisionado de atar los cabos sueltos. Entonces, es algo muy, muy, muy fuerte. Es como cuando alguien que dice después de un juego de fútbol, dicen, bueno, debieron haber hecho esta jugada y esto. Pero, ¿por qué no lo dijeron antes de que sucediera?
En sí, se toma un profeta para correctamente dividir la palabra sin error. Entonces Dios mandó un profeta de estos últimos días para reunir la verdad, no para sacar algo nuevo, pero traer en sí las verdades establecidas. Y algunas de estas verdades fueron escondidas hasta hoy, cuando otras también han actuado en diferentes edades. Entonces necesitamos reconocer que muchos han tomado porción de esa verdad y no tendríamos que tener problema con eso. Pero somos un pueblo que queremos toda la verdad y nada más que la verdad. Y no estamos interesados en quién tiene o quién no conoce o quién obra a través de estas verdades. Y estoy contento que la verdad no respeta a personas. Dios respeta su palabra. Y ningún hombre tiene un dicho de verdad, como si solamente viniera a ellos solamente. Eso es lo que traía la gente a mí. Y no sé qué tantas veces en mi caminata tempranamente me decían, hermano Branham, fulano de tal escribió esto y aquel escribió aquello. Y bueno, nosotros tenemos la verdad del bautismo en agua y estos tienen la verdad en esto. Yo no estoy debatiendo eso, pero usted pudiera traer todo y quitar esto y aquello y sostenerse a esto. No, ninguno de nosotros pudiéramos hacerlo. Es por eso que Dios tuvo que mandar un profeta. Así que las organizaciones de hombres se enfocan en verdades específicas y ellos van a ver beneficios que vienen de la ley de esa verdad. Pero ellos pueden hacer eso sin un nuevo nacimiento. Entonces ellos usan los resultados que ellos obtienen como vindicación de que ellos están bien y que todos los demás están mal. Y ellos solamente tienen una pequeña esquina de verdad. Y Dios honrará esa verdad. Es la palabra la que está correcta, no la gente. Y eso funcionará para quien sea que cree en esa verdad en particular. Usted toma a Dios, a su palabra, y Él mostrará su poder. Entonces podemos tomar la verdad de poner manos sobre los enfermos y orar por ellos y operarlo por la manera de esos dones y funcionará. Pero eso no vindicaría, no nos vindicaría a nosotros. Eso vindica la palabra. La palabra es verdad. Nosotros no sabríamos eso si la palabra no lo hubiera dicho. Entonces, una persona puede tomar la palabra de la palabra y hacerlo vivir, sí, pero no pueden tomar toda la palabra sin un nuevo nacimiento. Y podemos tomar el factor de que podemos ver resultados cuando creemos y operamos por la ley de Dios como vindicación de que estamos aún en el correcto camino. La palabra de Dios es la verdad. No importando qué camino usted está siguiendo, su palabra es verdad. ¿Está conmigo esta tarde? Entonces, sabemos que hay beneficios carnales que vienen con seguir las leyes de Dios sin un nuevo nacimiento. Pero queremos más que eso. No estamos aquí por una bendición temporal. Y trucos y cosas que harían la vida más fácil y más mejor. Solamente vamos a mirar por unos minutos el poder de las palabras. Proverbios, capítulo 6, versículo 2, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. La palabra enlazado es de atraer o convencer, de poner una trampa, de ser atrapado por carnada. Y la palabra preso es de ser preso por los dichos de tus labios, de ser agarrado, de ser tomado, de ser entrampado. Nuestras propias palabras pueden entramparnos. Usted puede construir una trampa y pisarla en sí misma. Nuestras propias palabras pueden engañarnos. Y somos atrapados por nuestras propias palabras, y nuestras propias palabras nos llevan a esa trampa. Y luego somos presos de nuestras propias palabras. Oh, todos hemos sido testigos de eso. La gente poniendo una trampa y luego caminando en ella. Y son atrapados por sus propias palabras y ya no lo pueden, no pueden volver de ella. Un testimonio negativo, como un ejemplo, esa es una trampa. Es una trampa que usted puso para usted mismo. ¿Correcto? Amén. Proverbios 17, versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Así que si usted sabe algo, usted no va a abrir su boca. Es como el dicho que usamos hace mucho tiempo. Si usted era nuevo, si usted supiera lo que sabe, usted se callaría. Y un hombre de entendimiento, de espíritu prudente, es el hombre entendido. Así que aquel que verdaderamente sabe, usted nunca sabe que él sabe, porque él no actúa como un sábelo todo. Esa palabra ahí, de retener, es de mantenerse refrenado. Así que se ahorra sus palabras, se refrena, no tiene que decirle todo lo que sabe, él o ella. Así que, usted sabe, la sabiduría diría que deberíamos de medir nuestras palabras, restringiendo cuando ya no sabemos de qué estamos hablando. Y lo más que aprendemos, lo más que sabemos, que no sabemos de lo que estamos hablando muchas veces. Nos damos cuenta que no sabíamos mucho como pensábamos, solíamos pensar. Y sabíamos que siempre vamos a estar aprendiendo. Así que si usted piensa que ya ha llegado, oh no, usted solamente llegó a la siguiente unión del camino. Así que deberíamos de medir nuestras palabras y restringirlas cuando no sabemos de qué estamos hablando. Está bien decir, yo no sé. Está bien solamente quedarse callado. Porque nuestras palabras producirán algo. Y solamente porque sabemos algo, no quiere decir que deberíamos de saberlo. De decirlo. Proverbios capítulo 29, versículo 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Oh, ¿cómo se siente de esto, Salomón? Tú puedes decirlo, vamos. Estas son palabras fuertes de instrucción de Salomón, pero son sabiduría. En Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2, no te desprisa con tu boca. La palabra prisa y significa para estar a prisa, rápido, para apurarse de más. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. No estés apurado para hacer otras cosas, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Déjalo a Él que haga el hablar. Usa tus palabras sabiamente. Así que esta noche no nos estamos enfocando del poder de hablar la palabra. Ese es otro tema, verdadera e importante, pero ese no es el tema hoy. Lo que nos estamos enfocando es de decir las palabras correctas cuando hablamos. Cuando abrimos nuestra boca, siendo cuidadosos de lo que sale de nuestra boca. Así que el poder está ahí, sabemos eso. Realicemos eso o no, el poder está ahí. Nuestro enfoque en esta hora es en lo que hablamos. Y si nuestras palabras ya cargan poder, entonces quiero asegurarme de lo que voy a decir. Yo no quiero causarme problemas. Y nuestras palabras nos causan más problema que nuestras acciones. En Eclesiastés, capítulo 5, versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras de la voz del necio. En el mensaje, más en tu palabra, Señor, echaré la red. Dice, porque Dios solo puede salvarlos a medida que ustedes testifican. Él solo puede sanarlos a medida que ustedes lo testifican. Él está sentado a la diestra del Padre esta noche para hacer intercesión en base a su profesión. No es que tanto usted grita, que tanto usted, que tan duro golpea el altar, cuántas buenas obras hizo, es su fe lo que lo salva. Y si usted lo ha confesado con sus labios y viene de su corazón, él comienza a obrar como sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre, para hacer intercesión en base a su confesión. Así que queremos tener la confesión correcta. Hebreos 3:1, él no puede hacer nada por usted hasta que usted primeramente lo crea y lo acepte y confiese que así es. Y la gente hoy día saldrá diciendo, bueno, me sentí mejor anoche, pero hoy estoy tan mal que casi no puedo soportarlo. Eso es exactamente cuando usted pierde su confesión, se cae completamente. No importa quién es usted, cuán santo, cuán piadoso es usted, es ministro, clérigo, o diácono, o lo que sea, o ha sido cristiano durante 50 años, si sale de aquí mañana y pierde la fe de que usted es cristiano y empieza a decirle a la gente que ya no es cristiano, usted está descarriado, está acabado de sus propios labios. Es entonces, ¿por qué se nos dice que nos callemos? Si no, vamos a decir algo bueno. ¿Cuántos de sus madres dijeron eso? Si usted no va a decir algo bueno, entonces no diga nada. Bueno, gracias, mamá. Amigos, no es solamente de que tengamos habla excelente, sino que nuestras palabras determinan lo que va a suceder en nuestros caminos, en nuestras vidas, lo que encontramos en el camino. Es gobernado muchas veces por lo que sale de nuestra boca. Oh, usted dice, cuenta historias de fantasmas, entrarán ahí los fantasmas. Habla de Cristo y el Cristo estará ahí. Entonces, lo que hablamos es lo que sucede en nuestros caminos. No importa lo que diga nuestra mente, tenemos que confesar lo que la palabra dice y dentro de ella está el poder de llevarlo a cabo. No tenemos que entender las palabras, pero tenemos que creerlo y confesarlo, y la palabra hace la obra. Entonces, si confesamos algo negativo, vamos a recibir lo que confesamos. Yo escuché un ministro decir muchas veces, el temor más grande es de que llegue aquí en la mañana a la iglesia que esté limpio y que no haya nadie. Bueno, y esas palabras vienen a llegar con sus acciones. Usted se da cuenta que él tenía miedo de eso, ¿sabe? El dicho es de que la cosa que creemos, tenemos más, la traeremos a nosotros mismos. En el mensaje, más en tu palabra, Señor, dice, solo por su confesión puedes ser salvo. ¿Cuántos creen eso? Esto no es algo de que, mamá dijo que yo soy salvo, la iglesia dijo esto, la iglesia dijo que no soy salvo. Es usted quien lo confiesa. Solo por su confesión puede ser usted salvo. Esa es el arma más poderosa que Dios puso en la mano del hombre. Es un compromiso y una confesión. Lo hará cada vez si usted lo cree, lo acepta sobre esa base y lo cree y se queda con ello. Siga confesándolo. Y en el mensaje Vida Escondida en Cristo dice, su salvación es buena mientras su confesión sea buena. Pero cuando su confesión decae, entonces su salvación se ha ido. Porque él es un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios para interceder sobre su confesión. Eso es lo que sucede. Lo mismo es lo mismo para su sanidad. Usted comienza su confesión de su sanidad de acá y lo mismo puede regresar en usted. Ahora, como dijimos aquí en esta tarde, hay leyes que gobiernan cómo funcionan estas cosas. Entonces queremos ver esas leyes por unos minutos para que sea más efectivo. No es lo que queremos, queremos ser más efectivos. Y una de esas leyes es la ley de repetición, porque la repetición en sí hace el hábito en nuestras mentes que nuestras palabras sean guiadas en nuestros labios para que sean habladas. Ahora, no necesitamos psicología para que la palabra de Dios funcione en nuestras vidas, pero el simple entendimiento de cómo funciona la mente humana, entonces eso permite que la palabra sea puesta en acción en nuestras vidas, ¿correcto? Entonces, La ciencia nos dice de la ley de repetición y cómo funciona su mente. La repetición es el secreto de crear una creencia poderosa, y entre más poderosa es su creencia, más poderosas sus resultados, negativos o positivos. ¿Correcto? Las palabras, no le importan las palabras, pero lo que sucede depende en su confesión. Él es el sumo sacerdote de mi confesión. Él no es mi sumo sacerdote de mis quejas. No, el diablo es el sumo sacerdote de las quejas. Entre más sea poderosa su creencia, más poderosa va a ser el resultado. Todos los cambios en su creencia, especialmente cuando lo limita, toman lugar en la ley de repetición. Ahora, yo sé que la Escritura nos dice de las repeticiones vanas, pero la repetición vana es solamente usted lo está diciendo suficientemente, lo está repitiendo como superstición, que si usted lo dice tantas veces así, entonces va a suceder y su mente no está en eso. Pero esa repetición vana, no estamos hablando de repeticiones vanas. Hasta que usted hace los cambios a un nivel subconsciente, esos cambios no quedarán ahí. Su subconsciente profundo es el lugar donde el cambio sucede. Cuando usted tiene un mejor entendimiento de cómo funciona la mente en el subconsciente, entonces usted tiene una mejor oportunidad para desarrollar la habilidad que puede ponerlo en disposición de tener una positividad en su cerebro. Así como una persona caminando en el prado, cada sentimiento está asociado con algo en su mente. ¿Usted establecerá un camino nuevo o usted seguirá el camino ya hecho? La mayoría de la gente va a seguir el camino que ya está hecho. Es más fácil usar el camino que ya está construido. Su mente hace lo mismo. Está más familiarizado en seguir patrones que ya han sido establecidos que hacer nuevos. Entonces sigue por esos caminos establecidos y circuitos y hace que nuestra mente sea estable y predecible. Entonces, a través de esto, los científicos han confirmado que la repetición es parte de reorganizar el cerebro. Esa repetición es eso forma sinapsis en las células, en las neuronas, y una vez entretejidas, esas sinapsis se habilitan y empiezan a funcionar. Y sin esa repetición, el cerebro piensa que esas sinapsis o células cerebrales están muertas, entonces las deshace. Entonces, conscientemente y continuamente pensando o afirmando eso que usted desea ver en su futuro, tiene sentido. Lo más que usted afirma algo a través de pensamiento, lo más fuerte que va a ser ese soporte en su mente conforme pasa el tiempo. Eso sucede a nivel celular en el cerebro y en la mente, y eso en consecuencia gobierna sus pensamientos, y eso es causado por gente caminando repetitivamente, caminando en ello. No nos vamos a caer en esto todo el tiempo, pero hay verdades ahí, ¿correcto? La razón porque la repetición en pensamiento positivo es poderoso, todavía citando aquí lo que dice este científico, la razón porque la repetición en pensamiento poderoso es necesario es porque vivimos en un mundo donde los pensamientos y limitaciones están en todos lados, y se requiere disciplina de repetición para cambiar sus pensamientos más profundos y creencias. Y hay un tipo de fuerza en eso a través de repetirse a sí mismo. Repetición, 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 funciona, funciona, funciona. La ciencia nos dice que en promedio usted tiene que escuchar algo 7 veces antes de que en sí llegue a ser, empieza a juntarse en usted o que haga sentido. Tenemos que escuchar cosas una y otra vez, y escuchamos cosas una y otra vez, y Dios es fiel de traer las cosas alrededor. O no lo entendimos la primera vez, o la segunda vez, o la tercera vez en la iglesia, y vuelve de nuevo, y luego de nuevo, y luego de nuevo, hasta que lo comprendemos. Así que es por eso que decimos esto una y otra vez, que los hábitos no saben si son buenos o son malos. Solamente son hábitos. Es solamente, es tan fácil de tener un mal hábito como tener un buen hábito, o lo debería decir de la otra manera. Es tan fácil tener un buen hábito como lo es tener un mal hábito. El hábito no importa. Es una rutina. Un hábito es un camino en su mente que resulta en resultados predecibles. Oh, ¿cómo está? Bueno, ya sabemos qué va a suceder. Y usted sabe que esa persona va a decir eso. Y usted dice, bueno, ¿a dónde se fue el tiempo? ¿Ve? Adiós. Oh, no quiero ser como tú. Un hábito es un camino en su mente que repetido que tiene resultados predecibles. Entonces todos tenemos que entender, todos nosotros tenemos que entender que vamos a tomar uno de estos caminos. Usted no tiene que explicarle a alguien el primer, segundo y tercer jalón de cómo usted se siente. Usted tiene que decir lo que dice la palabra hasta que usted llega a eso, hasta que su palabra, su cuerpo se alinee con su confesión. Los caminos ya hechos, de otra manera, no son malos, a menos que es un camino malo. Déjame decirlo de nuevo. Un camino ya caminado no son malos, a menos de que sea un camino malo. Así que lo que tenemos que hacer es tener un esfuerzo consciente de buen caminar en nuestro pensamiento a través de palabras y acciones que están basadas en la palabra. Así que diciendo algo una y otra vez, lo que la palabra dice, no solamente repitiéndolo vanamente, sino diciéndolo como el hombre que decía, extra, extra, he sido sanado. Él estaba ciego como un murciélago. Ahí está en la línea de oración. Y el hermano Branham le dijo, de acuerdo a tu fe. Y él se fue de la línea y volvió de nuevo y dijo, hermano, lleva a seguir la segunda vez. Y el hermano Branham le dijo, bueno, ese ciego dijo, yo pensaba que usted dijo que yo fui sano. Y el hermano Branham le dijo, yo pensaba que tú dijiste que eras que podías ver, que tú creías. Entonces ese hombre se fue y lo empezó a confesar, y lo empezó a confesar, y lo empezó a confesar, y luego después fue días o semanas después, y él fue criticado, y se burlaban de él. Pero de repente sucedió eso. Su cuerpo se alineó con su confesión y él pudo ver. Pero él estaba diciendo, a través del camino yo puedo ver. Oh, extra, extra, Dios me sanó. Extra, extra, yo soy sano. Así que todos aquellos que fuimos, que crecimos, no necesariamente en familias cristianas, pero estamos muy familiarizados con esto. A lo mejor desarrollamos, por ejemplo, caminos de mal hablar o de pensamiento negativo. Y claro, todo eso tiene, todos aquellos que tienen un caminar en el mal hablar, pues es un hábito. Es un camino bien trazado. Y ellos no saben que está mal. Entonces, usted se da cuenta cuando usted empieza a reunirse con cristianos o en el cristianismo, usted ha estado fuera en el mundo, entonces se empieza a notar que no está hablando el mismo lenguaje que los cristianos con los que está usted conviviendo. Y actualmente usted tiene que hacer un esfuerzo consciente para restringirse usted mismo, para dejar de ir por ese camino ya bien trazado, y empieza a hacer nuevos caminos que eventualmente son bien trazados después. Es tan fácil de decir algo tan negativo, y es tan fácil para también decir algo positivo. ¿Está conmigo? Bueno. Mucho de lo que decimos y de lo que hacemos es predecible por otros. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo mucho esfuerzo en eso. Estamos caminando por un camino ya bien trazado. Eso es porque nosotros, como seres humanos, aún en el reino animal, usualmente vamos por camino de menos resistencia. No queremos hacer trazar un camino nuevo cada día. Usted no trata de trazar un camino nuevo para ir a la iglesia, para la escuela, o para el trabajo, o para la tienda. Bueno, hoy he estado haciendo esto por mucho tiempo, pero... Bueno, no, usted solamente quiere llegar al trabajo. Yo he compartido con ustedes cómo he hecho un esfuerzo consciente hasta después de que el Señor me tomó y me llenó de su espíritu y hizo la verdad presente, me la hizo saber. Yo hice un esfuerzo consciente cuando me preguntaban, ¿cómo está usted? Yo hice un esfuerzo para decir, yo estoy muy bien, gracias. Porque eso no era como yo respondía antes, pero yo comencé a decir eso. Ahora el diablo va a estar allí en su hombro y decir, bueno, tú sabes que estás mintiendo. Yo no dije que me estaba sintiendo bien, yo solamente dije, estoy bien. ¿Correcto? Esa es mi confesión. Así que yo tenía que hacerlo con repetición consciente por un tiempo. Pero una vez, después de que un periodo de tiempo siguió, fue algo normal y consciente, un camino consciente en mi pensamiento de que yo voy a hacer eso. Y ahora ya ni lo pienso. Usted me pregunta cómo estoy, yo le digo, bien. Bueno, eso no es sincero. Claro que sí, es un camino trazado, fijo. Es mi confesión. La palabra dice que yo estoy bien. Los caminos negativos en nuestro pensamiento y nuestras vidas pueden ser cortados, desgajados, mientras los abandonamos, así como un camino en el bosque desaparece si alguien no lo camina. Las calles aquí en Tucson ya casi se desvanecen, ¿verdad? Entonces, me gusta que este es un principio del cual podemos tomar ventaja. A veces cuando veo esos caminos romanos, a mí me gusta ver la ingeniería y todo eso. ¿Por qué? Porque después de 2,000 años y más, todavía existen y podía aprender algo Tucson de eso. Bueno, ese fue un pensamiento negativo, creo. Yo estoy esperando que mis dólares de impuestos construyan buenas carreteras. No van a gastarlo en camiones para transporte público. Lo van a usar para mejores caminos aquí. O el rapto va a suceder. Yo estoy bien con cualquiera de los dos. Así que nuestras mentes, amigos, yo solamente le di una explicación científica y explicación humana, pero esto es lo que Pablo dice, que la mente que está en usted, lo que estaba en Cristo, la mente de Cristo no es negativa. Bueno, ¿cómo puede esa mente estar en usted y operar si los caminos no son abandonados? Tenemos que dejar eso. Tenemos que abandonar alguna de nuestros caminos sin fruto en nuestro pensar y en vez de eso adoptar el camino de la mente de Cristo y que esa sea nuestra confesión. Y el hermano Branham dijo, el mundo hará su cuerpo, la palabra hará su cuerpo alinearse con su confesión. La palabra lo hará, pero usted lo tiene que confesar. Así que queremos conectar neuronas en nuestra mente que tiene el camino trazado fijo y correcto. Entonces gastamos tanto tiempo en nuestra declaración. Solamente soy un pecador salvo por gracia, y ese es un camino que seguimos trazando y seguimos en eso, y eso moldea el futuro de una persona. Yo solamente soy esto, siempre voy a ser esto, un pecador salvo por gracia. Bueno, ¿cuándo va a dejar que la gracia lo salve y dejar de ser un pecador? Usted fue un pecador, pero después usted fue salvo por gracia. Usted ya no es un pecador. Así que cuando una persona tiene esa confesión, cuando ellos hacen un error, en vez de orar por el poder para vencer en esa área, dicen, no, bueno, nadie es perfecto. Todos somos pecadores y todos vamos a continuar actuando como pecadores. Pero cuando un nuevo camino es instruido en su caminar a través de las Escrituras y le instruye y le dice, no hay pecado en aquellos que son nacidos de Dios, aquellos nacidos de la palabra, incorruptibles, la palabra de Dios, cuando llega a ser un camino trazado y fijo en su mente de que somos nacidos de la simiente incorruptible, de la palabra de Dios, cuando está trazado fijo en su mente, que no hay condenación en aquellos que están en Jesucristo, cuando está grabado en su mente que yo puedo hacer todo a través de Cristo que me fortalece. Estas cosas tienen que ser engranadas en nosotros y tiene que ser su confesión. Aleluya. Entonces usted comenzará a vivir otro tipo de vida y en consecuencia tendrá una confesión diferente. Así que todos encaramos decisiones. ¿Qué camino seguiré? Si usted ha escuchado toda su vida que usted no es bueno y usted continúa a seguir en ese camino, bueno, usted va a vivir ese tipo de vida. Usted no será bueno. Y usted no estará decepcionado porque es lo que usted cree. Usted no se levantará más allá de su confesión. Queremos citar, bueno, usted no vivirá más allá arriba de las enseñanzas de su pastor. Vamos a citarlo, correcto. Él no dijo que usted no vivirá más arriba que su pastor, sino lo que su pastor le enseña. Así que Dios no es aquel que está diciendo, usted no es bueno. Quema en ese camino que dice, yo puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece, que esa sea su confesión. Esto no es psicología, no es mente sobre materia, sino es renovación de la mente y tomando la mente de Cristo. Nuestras mentes están siendo cambiadas como un resultado de ser nacidos de nuevo. Nuestras mentes tienen que ser reprogramadas. Y estamos tomando pasos conscientes para reprogramar nuestras neuronas para que después sean los caminos de nuestra vida. Ahora, usted no tenía que saber lo que está sucediendo en usted. Solamente para agregar un pequeño detalle que aún la ciencia respalda esto. Entonces, esos caminos bien trazados pueden traer obstáculos en nuestro camino que pueden ser trampas o pueden limpiar el camino para nuestra jornada. Depende en qué es nuestro acercamiento. Entonces, nosotros tenemos que realizar que los caminos que seguimos determinan cómo filtramos lo que escuchamos cuando venimos a la iglesia. Si tenemos una actitud de derrota, entonces la palabra que escuchamos va a ser echada a un lado. Bueno, a lo mejor puede ser verdad para algunos, pero no para mí. O ya trata de eso, pero parece que no funciona. La palabra no falla. Pero en el camino que tratamos de aplicarlo, a lo mejor es un camino con fin en nuestro entendimiento. Entonces queremos caminos fijos, trazados, que llevan a la fe, que hablan positivamente de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a nuestro preprogramamiento sobre la carne. Entonces, escucha lo que la palabra dice de usted esta tarde. Usted puede contarlo y luego vamos a cerrar. Voy a hacer 14 declaraciones y lo voy a hacer muy rápido aquí. Una, Él me llena diariamente. Alguien diga eso. Salmo 68, 19 dice, bendito el Señor que cada día nos colma de beneficios. Nada bueno viene a mi camino. Bueno, ¿por qué no? Lo colma de cada día con beneficios. El Dios de nuestra salvación, Selah. Entonces no somos indigentes, pero Él nos colma de bendiciones. Número dos, nos da vida abundante. No solamente le dio vida, sino le dio vida abundante. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Como he dicho antes, y de veras, lo digo sinceramente, de lo profundo de mi corazón, mi mejor día como pecador no se compara a mi peor día como creyente. Esta vida vale la pena vivirla. Abundantemente, en abundancia, quiere decir, excede más que las expectativas o un número o una medida más arriba, más de lo que es necesario.
Superior,
extraordinario, sobrepasa, incomún. Es el tipo de vida que quiero vivir. No son solamente palabras, son las palabras de Él. Número tres, Él quiere mi compañerismo. Alguien diga eso. Él quiere mi compañerismo. Bueno, si lo Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él es mi suficiencia. Ese es el número cuatro. Puede contar, ¿verdad? Tenemos 10 más. Él es mi competente. Él es mi suficiencia. Él tiene toda la habilidad, toda la competencia. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas estas cosas, alguien diga eso, todas las cosas, todo lo suficiente, en todo, no solamente en esto y aquello, en todo, abundéis para toda buena obra. Eso es positivo, ¿verdad? Es una habla positiva. Número cinco, Él nunca me dará más de lo que pueda. Oh, gracias. Ya está captándolo. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Hago lo suyo. Él nunca me dará más de lo que pueda soportar. Oh, él no le va a dar algo que usted no va a poder. Oh, Él no hará eso. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oh, pero la mía es especial. No. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Aleluya. Número 6, Él me sostendrá. Oh, es lo que Él dijo. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oh, Señor, mi alma está encomendada en tus manos. Tú no la perderás. Oh, tú la guardarás. En Judas, capítulo 1, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Oh, tengo miedo en caer. Si usted confía en Él, Él lo guardará. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Porque esto es lo que Él va a hacer. Número 7, yo soy de Él y Él es mío. El Cantar de Cantares, capítulo 6, versículo 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Capítulo 7, versículo 10 del mismo. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Oh, eso se escucha como algo de más. No, es la verdad. Número 8, yo tengo vida, agua de vida. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. usted no tendrá esa sed que ya no puede, que no puede ser saciada, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hebreos capítulo 10, versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Juan 4, 14 dice, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa palabra, esa fuente de agua es una fuente, un manantial. Y el saltar es de que salte, que brinca, que explota hacia afuera. Imagínese, está brotando, explotando ahí. No solamente unas gotitas ahí. No voy a tomármela toda, a lo mejor se me acaba. No, no se puede acabar. Es feliz. Está empujando. El hermano Branham lo puso de esta manera. Usted toma de ahí y usted empuja más. Entonces toma más y empuja más. Y toma más y empuja más. Aleluya. Juan 7, versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fuera de su interior. En Juan capítulo 7, versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Número 9, yo soy su amigo. ¿Alguien se atreve a decir eso? Yo soy su amigo. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él dio su vida por usted, ¿verdad, amigo? En Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Los amigos es de la palabra philos, de ser amigable con alguien, un socio. Alguien que se asocia familiarmente con alguien, un compañero. Él es mi compañero. En Juan capítulo 15, versículo 15. Yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Eso es lo que un verdadero amigo hace. Tuvimos un amigo del novio que vino en nuestro día. Él era un verdadero amigo, era tan verdadero que él se quitó del camino. Él duró todo su tiempo, todo su tiempo, no tratando de que yo fuera su amigo, pero que yo fuera amigo de Dios. Amén, aleluya. Y él me introdujo a él. Yo no voy a ser introducido a él, a Dios, en el otro lado, al otro lado. Yo ya fui introducido aquí. Número 10, yo soy su pámpano. En Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Parece algo arrogante, pero no es arrogante, es la verdad. Él no puede hacer nada. No podemos hacer nada sin él. Yo no puedo hacer nada sin él. En Juan, capítulo 15, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, bueno, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amigos, ese no era un camino que estaba en su pensamiento anteriormente. Su palabra vino a su camino y ahora tiene que ser parte de su lenguaje, parte de sus palabras. Yo sé, amigos, que cuando primero escuchamos estas cosas parecen muy fantásticas. Fue para María. Tú fuiste escogida. Tú eres, has hallado gracia, favor, entre todas las mujeres. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Pero después ella finalmente dijo, que sea a mí, de acuerdo a tu palabra. Tenemos que hacer la misma cosa. Dios, es fantástico para mí. Pero si esto es lo que dices, está bien. En Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Número 11, yo tengo que llevar su fruto. En el mensaje de la base fundamental de la fe, dice en San Juan 15:5, él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sabe usted que la vid no puede llevar fruto sola? Aunque el fruto procede de la vid, necesita pámpanos que lo produzcan, y ustedes son esas ramas. Él lo necesita a usted. Con toda su energía, la vid no puede producir nada hasta que la rama no esté dispuesta a recibir esa energía. La sanidad de la hija de Jairo en el mensaje dice, ahora note, Jesús dijo en una parte, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, la vid no puede llevar frutos, los pámpanos en la vid llevan fruto, Dios no puede llevar frutos de sí mismo, lo tiene que llevar la iglesia. ¿Es correcto eso? Tiene que tomarlos a ustedes, los pámpanos, para llevar frutos. Y cuando ustedes, los pámpanos, están rendidos a la vid, entonces vienen los frutos. ¿Entienden lo que quiero decir? Dios quiere sus manos, Él quiere los ojos de ustedes, Él quiere su lengua, quiere sus labios, quiere sus oídos, quiere sus manos y sus pies para que Él pueda traer frutos a través de usted. Oh, usted es parte del proceso, es parte del programa. En el mensaje de compañerismo por redención dice, los pámpanos producen frutos, no la vid, el pámpano. La vid solo pone la energía dentro de él. El evangelio puede ser predicado por Cristo si usted mismo se abre y es un pámpano para que producirá fruto. Otros pueden ver a Cristo en usted por su testimonio, por su vida y de la manera que usted vive. Él es la energía, pero usted es el que actúa. Usted es la Biblia caminando. Oh, como dice Pablo, ustedes son epístolas escritas, leídas de todo hombre. Un pensamiento más aquí de lo que dice la ciencia, de la química de su cerebro. Lo que usted pone en su mente afecta la química de su cerebro. Cuando usted pone pensamientos, cosas positivas, usted hace que la química en su mente vaya en una dirección positiva. Cuando pone cosas negativas, entonces sale negativo. Su mente tiene millones de células, de neurones y trillones de conexiones entre esas neuronas. Y esas neuronas no están conectadas físicamente como los cables de un carro, sino las neuronas están conectadas indirectamente a través de química, de elementos químicos llamados neurocélulas. Entonces esas neuronas mandan mensajes a través de esos químicos en su mente. Entonces mandan esos mensajes de una célula mensajera a una que la puede recibir, y millones y trillones de mensajes suceden en su cabeza cada día, y todo eso es crítico para su cerebro, que funcione correctamente. Todo esto está sucediendo y usted ni siquiera se tuvo que preocupar de una de ellas. Oh, el cuerpo humano es maravilloso. Entonces, lo que quiero que tomemos de esto, yo sé que tengo unos pocos minutos aquí, pero lo que quiero que usted tome esta noche es de que sepa que usted puede controlar la química de su mente a través de pensamientos. Número 12. No tuve un amén. Oh, está acercándose. Yo estoy en Cristo. ¿Estás seguro? En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él que nos ungió es Dios. Así que Él lo establece en Cristo y lo unge. En capítulo 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Así, he aquí, todas son hechas nuevas. En Gálatas, capítulo 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces mi fe está en Cristo Jesús. Para que Él sea mi fe, tengo que creer en Cristo Jesús. Yo estoy sentado junto con Jesucristo. Estoy sentado en Jesucristo, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y aún así, usted ve mi cuerpo aquí esta noche. En Efesios capítulo 2, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Oh, yo no inventé eso, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Oh, ya lo ha hecho en término pasado. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Número 13. Oh, hermano John, ya vamos a terminar aquí. Oh, ya lo siento. Llegar. Soy un espíritu con Él. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Número 14. ¿Cuántos le dije que teníamos? Wow, aquí estamos, ya llegamos. Oh, yo estoy en plenitud con Él. Es un buen lugar para parar esta noche, ¿verdad? Yo estoy en plenitud con Él. Usted dice, bueno, pero usted, hermano Doug, usted se mira como que es una obra en progreso. No, yo he sido sano completamente. Soy completo en Él. Soy completo en Él. Una obra terminada en Él. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completo. Para llenar, que causa, para suplir liberalmente, para llenar hasta arriba. Oh, como los bautistas la última vez. Bueno, esto es entre yo y el hermano John. Para que no falte nada, esa medida entera, lleno hasta el tope. Bueno, a menos que sea el bautista. Bueno. Para ser completo en todo aspecto. Para ser perfecto o ser completo, como debe de ser. Yo estoy completo en Él. Yo soy una obra terminada. Estamos viviendo esa obra, pero en Él ya estamos completos. Él nos está ahí agarrándose las manos, pensando, bueno, se me están acabando las opciones aquí. Oh, estoy llegando al final y se me está acabando la gente. Oh, espero que alguien vaya a creer. No, Él sabía antes de que comenzara esto que yo estaría aquí. Él sabía que yo creería. Él sabía que yo sería completo en Él. Él sabía que yo me iba a rendir a Él. Él sabía que yo le iba a dejar que lo obrara en mí. Él sabía que yo le permitiría completar la obra. Él sabía que yo iba a creer su palabra. Como no podría saber creer su palabra, yo estaba en Él. Yo era parte de Él. Amigos, la única manera de que yo voy a estar en Él es si yo ya estaba en Él. Oh, mi origen, mi punto de origen es Él. Y cuando usted es nacido del Espíritu, eso le llega a usted. Cuando usted nace del Espíritu, usted clama, Abba, Padre. ¿Verdad? Usted reconoce, tú eres mi punto de origen. Yo vine de ti. Yo salí de ti. Tú eres mi padre. Mis genes vienen de ti. Hablando espiritualmente. Amén. Ahora no estoy hablando de esta carne. Esta carne tuvo un principio y tendrá un final, pero hay una parte de mí que no tiene principio. Porque estaba en Él. Yo no tengo remembranza de eso. Yo no estaba consciente de eso. Mas yo estaba en Él. Yo estaba en su pensamiento. Oh, y hermano Joey, él estaba pensando cosas buenas de mí. Él estaba teniendo buenos pensamientos sobre usted. Oh, tenemos pensamientos malos sobre nosotros, pero él tenía buenos pensamientos de nosotros. Yo sé los pensamientos que yo tengo de ti. Pensamientos de paz y no de mal. Para darte un fin esperado. Usted no tiene un final sorprendente de sorpresa al último. Él tiene un final fijo para usted. Usted saldrá de acuerdo a lo que él ha esperado. Es su obra. ¿No está contento usted? ¿No es privilegiado usted? ¿No está honrado usted de ser parte de su obra? Alguien diga, alabado sea el Señor. Oh, hermano Baker, yo puedo contar, esos son 14. En conclusión, aquí esta noche, ¿qué caminos están siguiendo nuestra mente? Es buena pregunta que nosotros nos deberíamos de preguntar. Ahora, esto depende de qué tipo de temperamento se tiene. Algunos de nosotros vamos a ir a la casa y vamos a empezar, ¿no escuchaste lo que dijo el pastor? Oh, yo te escuché decir amén. Bueno, ¿cuándo vas a cambiar? Esto no es para que usted empiece a medir a los demás. Usted no va a reprogramar la mente de otros. Es su mente. Usted tome la mente de Cristo. Permita que su mente esté en usted, la que estaba en Cristo Jesús. Y cuando esos ven esa obra en usted, entonces a lo mejor van a querer la misma obra en ellos. No trate de... Usted no fue hecho un Frankenstein o Frankidela o lo que sea. La novia de Dios no es una novia Frankenstein. Él la puso maravillosamente. Ella es su obra y Dios no hace basuras. Amén. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos que Él haga una reprogramación en nosotros. Él es el mejor electricista que hay. Bueno, no. Nosotros tenemos cortes aquí y allá, cortocircuito aquí y allá, y nos atropella y todo. ¿Cómo está? Bueno, se acabó la batería, se murió, necesitamos una carga. Oh, lo bueno que tengo una teofanía. Hermano Bram dijo, su teofanía está ahí, lista para darle una carga, como una carga en una batería. Oh, wow. Ciertamente estoy agradecido que viene esta mañana porque estaba tan cansado y estaba tan desanimado. Todo lo que tenía para llegar a la iglesia, pero sale de aquí con una carga, recargado. Aleluya. ¿Qué caminos existen en su mente? Nuestras mentes pueden cortar caminos abandonados y algunas cosas tienen que ser abandonadas y otras hay gente que mantienen caminos vivos, limpios y memorias, recuerdos y mantienen esa reacción a ese pensamiento o recuerdo. Oh, ¿cuántas veces hemos tenido el mismo funeral de algo una y otra vez, de algo en el pasado? Oh, usted pensó que iba a hablar de alguien, un ser amado. Bueno, ustedes pudieran tener eso, un funeral en sus mentes una y otra vez. Pero cualquier cosa, cualquier cosa en su corazón o en su mente que usted puede pensar, usted puede tener un gran funeral y una vigilia y atraer a todos a través de eso en su mente. Oh, venga a mi funeral. Oh, ¿no es eso en su pasado? ¿No pasó eso? ¿No está en el mar del olvido eso? Imagínese si Pablo quería tener un funeral todo el tiempo de cómo él perseguía a los cristianos. Oh, él nunca hubiera llegado a ningún lado. Él tuvo que sobrepasar eso. Él tuvo que dejar que la gracia tomara su curso y que cortara ese camino. Usted no es de que se olvida. No vamos a olvidar a nuestros seres amados ni nada de eso. No estamos diciendo eso, pero la vida es para el que vive. Y necesitamos caminos que son para palabras vivientes, para una vida vivida, que pueda ser vivida. Y si usted es una criatura nueva, entonces ¿por qué estamos tratando de ir por los caminos de la memoria? Oh, ayúdanos, Señor. Los pensamientos de mal, de temor, de falta de palabras, oh, caminos de, oh, nadie me ama, oh, hay uno que usted lo ama, y él hace todo por usted, no hay nada mejor que pueda hacer para usted de que comprobarle que tanto lo ama, pero usted tiene que hacer ese nuevo, trazar ese nuevo camino, él me ama, yo estoy en él, repetición puede crear camino escritural, oh, para, y librarlo de los obstáculos. Y podemos pensar como a Dios si permitimos que Él tome nuestros caminos. Entonces alguien tiene que tomar esta aplicación consciente del... El hermano Brown decía, bueno, hay cosas que subconscientemente lo hacemos, pero sí, pero primero tiene que ser conscientemente. Cuando usted primero es salvo, la siguiente semana, usted todavía va a tener un testimonio negativo. Y usted va a decir, bueno, espera un momento, no. Oh, el diablo le dirá, usted no es bueno. Y usted capta eso y dice, bueno, no, ese es un camino por el cual he caminado todo este tiempo. Y siempre, no, yo ya no voy a caminar por ahí, diablo. Dios me ama. Oh, yo acabo de aprender eso. Él dio su vida por mí. No hay ningún mejor amor que cuando un amigo da su vida por otro. Y él hizo eso por mí. Entonces usted comienza, oh, a cortar y abrir ese camino. Y después usted dice, bueno, ¿cómo yo pudiera haber creído que él nunca me amaba? Esa es la razón. Por, amigos, estoy terminando aquí. Es por eso que algunos llegan después en su vida y comienzan... Billy Graham podía traer convicción. Él tenía un don. No me importa lo que digan los ministros. Hay ministros, dones ministrales que son dados. Y yo no podía ver unos servicios de Billy Graham cuando decía que debían de estar bien con Dios, cuando yo sabía que yo ya estaba bien con Dios. Pero cuando estaba leyendo la serie de Shreveport, en noviembre de 1965, yo escuché eso, el hermano Branham dice, hace un llamado al altar nacional. Y la gente dice, él estaba en contra de los llamados al altar. No, él estaba en contra de irse por emociones, hacer decisiones por emociones. No te sientes mal porque Dios hizo esto por ti. No, cuando él lo causa usted a venir, usted va a venir al altar. No tiene que ser un altar físico, pero él lo llamará a un altar. Entonces el hermano Branham hace un llamado al altar en esa serie de Shreveport, y siempre que escucho eso, usted sabe, yo, mi corazón, si hay algo de que tengo que arrepentirme, yo lo voy a hacer. Y él hace un altar, un llamado al altar nacional, y la gente está escuchando alrededor de la nación, y él ya no va a estar en la escena por mucho tiempo, y él está haciendo un jalón, y el jalón llega a su corazón, y todo esto es por un propósito. Usted puede, yo he estado sirviendo al Señor y he tenido todas estas experiencias maravillosas, y está por alguna razón, hay una fase en nuestra vida, y usted ha estado caminando con Dios por tanto tiempo, y después usted escucha a un predicador a predicar en el nuevo nacimiento, tienes que nacer de nuevo, o tiene la señal, y un pensamiento vendrá, bueno, ¿sabes? Mi vida parece tan normal. Yo siempre he caminado con el Señor. Bueno, no siempre caminó usted con el Señor. Usted solamente se olvidó. Usted ha estado caminando con Él por tanto tiempo que ese es su caminar. Y entonces usted mirando su caminar y dice, bueno, yo no puedo apuntar a algo, a un fantasmanía de algo. Pero eso es porque usted ha estado en ese caminar con Dios por tanto tiempo. Oh, vamos, amigos. Él no tiene que hacerme sentir salvo una y otra vez, ¿correcto? Eso ya fue una obra terminada. Pero un predicador puede predicar y traer tanta convicción que dependiendo en dónde estamos, dónde está nuestra mente, dónde estamos en nuestro caminar, podemos decir, bueno, ¿sabe? Un ejemplo de esto es la hermana Shepherd en esas series de Nombre Blasfemos, la serie de adopción que el hermano Branham predicó, y que ella tuvo ese sueño y ella está preguntándose si ella lo tiene, y en el sueño hay un hombre con y él tiene sus mangas levantadas y está arriba de una pirámide y dice, bueno, la pirámide no estaba, había una caja y como una caja. Y ya dice, estaba cortada y en la piedra de corona. Y entonces, esa piedra de corona llegaba y se sentaba allá arriba y se aseguraba. Y no solamente ahí algo plano, que algo lo puede empujar y moverlo. Había ahí un aparato para mantenerlo en su lugar. Y hermano Branham dice, en ese sueño había un hombre con grandes músculos y brazos fuertes y tomó un balde y empezó a poner en este lugar y estaba echando como agua y estaba lavando toda la basura y esa agua estaba yéndose por el lado de la pirámide. Y la hermana Shepherd estaba pensando, ¿he sido sellada? ¿El agua llegará hasta abajo? Y el hermano Branham está predicando esta serie y se para en medio de esa predicación y dice, sí, hermana, usted lo tiene. Y usted piensa, bueno, ¿cómo puede tenerlo y no saberlo? Bueno, ella lo sabía en diferentes tiempos en su camino, pero podemos llegar a cierto lugar, a cierta posición, porque somos humanos. Juan el Bautista terminó en prisión y él dijo, ¿es aquel él? Y vayan y pregúntenle, ¿es el que buscamos o buscamos a otro? Como un profeta puede preguntar algo así. Era el mejor, el mayor hombre en vestimenta humana, nacido de mujer. Y Jesús dijo, ¿qué salieron a ver? ¿Qué salieron a ver? Un hombre vestido en vestimentas elegantes y uno que besa niños. Y, esto es mayor. Que esos que están vestidos así son los que están en las casas de reyes. Pero este era un profeta y mucho más que eso. Discúlpeme aquí. Era aquel que dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él era un amigo de Dios. Era un amigo del novio. Él introdujo el Cordero. Él bautizó al Cordero. El Cordero vino a él al agua. La palabra vino a ese profeta. Jesús dijo, no había hombre nacido de mujer hasta ese punto que era más grande que Juan. Y Juan dijo, ¿será él? ¿Es él? Sus ojos de águila se ahumaron un poquito. Amigo, usted puede perder su mente y aún así estar lleno del Espíritu Santo. Su mente no va a irse al cielo. Su alma lo hará. Aleluya. Este es alimento para el alma. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Ahora yo no sé quién necesitaba eso, pero...
I feel better.
Yo me siento mejor.
God is good.
Dios es bueno.
All the time.
Todo el tiempo.
He... Of praise.
Él puso un canto de alabanza en este corazón mío.
God is good.
Dios es bueno.
All the time.
Todo el tiempo.
Through the dark.
A través de la noche más oscura.
His light.
Su luz brillará.
Will shine. God is good.
Dios es bueno.
Oh, he's so good.
Él es bueno todo el tiempo.
All the time. You pick the key.
Escoja la nota. Dios es bueno.
All the time.
Todo el tiempo.
He put a song.
Él puso un cántico de alabanza en este corazón mío.
God is good.
Dios es bueno.
All the time.
Todo el tiempo.
Through the darkest,
a través de las noches más oscuras, su luz brillará. Dios es bueno.
He's so good.
Él es tan bueno.
All the time.
Todo el tiempo. Si estás caminando a través del valle, y hay sombras alrededor,
do not fear,
no temáis,
for he will
porque Él lo guiará.
You.
He will keep Él lo mantendrá safe and seguro. Porque Él ha prometido nunca abandonarlo.
Nor forsake you.
And his y su palabra es verdad.
Is true. God is good.
Dios es bueno.
Aleluya.
Todo el tiempo.
He put a song of
Él puso un canto de alabanza en este corazón mío.
God is good.
Dios es bueno.
All the time.
Todo el tiempo.
Through the darkest.
A través de las noches oscuras. Su luz brillará.
God is good.
Dios es bueno.
Oh, he's
sí,
so good.
Es muy bueno. Todo el tiempo.
All the time. Amen. We
Amén.
Were sinners. We were.
Éramos pecadores.
So
éramos indignos.
Still for us.
Y aún así, Él escogió morir por nosotros. Nos llenó con su Santo Espíritu. Y ahora podemos estar de pie y testificar que su amor es para siempre. Y sus misericordias nunca se acabarán. Dios es bueno. Todo el tiempo. Oh, aleluya. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Dios es bueno. Oh, en este corazón mío. Dios es bueno. Todo el tiempo. Su luz brillará. Dios es bueno. Él es tan bueno. Dios es bueno. Él es tan bueno. Sí, Dios es bueno. Él es tan bueno. Todo el tiempo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Bueno, yo creo que vamos a ir al bautismo en un momento más. Queremos agradecerle al Señor por su bondad y su misericordia. Amén. Amigos, toma estas cosas y mediten en ello un poco. Usted piensa de las veces que un predicador, el tiempo que usan para prepararse. Y luego, cuando el predicador deja que el Espíritu tome control y Dios habla a usted, quisiéramos, si usted ama a alguien y ellos le escriben una carta o hablan unas palabras, usted nomás se preocupa por eso, ¿verdad? Oh, usted lo repite, usted lo lee eso una y otra vez y usted se beneficia de eso. David dijo que él se alentaba él mismo con su propio testimonio, recordándolo y alimentándose de eso. No los estoy llamando ganado aquí, pero hay cierto tipo de animales que mastican su comida. ¿Y qué le dicen, hermano Andy? Sí, eso es lo que hacen. Ruminan. Entonces, ellos, esos animales van, los venados, los alces, el ganado, todos estos, aún creo que, aún las ovejas, creo. Y ellos ya salen y comen y luego se acuestan y empiezan a ruminar la comida, empiezan a masticarla más. Y bueno, lo vamos a dejar ahí, no vamos a repetir aquí cómo la vomitan en su boca, la vuelven a masticar y luego la vuelven a tragar. Pero deberíamos de ruminar en esta palabra, ¿correcto? No permita que esto solamente sea, bueno, va a venir el miércoles, ¿qué fue predicado el domingo? Bueno, no me acuerdo. Póngalo en acción. Aún si es un poquito. Solamente rétese a sí mismo. Y de nuevo, no rete a su pareja, a sus hijos, o no escuchaste lo que dijo el pastor. No, rétese a sí mismo. Y si usted solamente cambia una cosa en su acercamiento, Dios lo bendecirá. Aunque sea sea premeditando. Si alguien me pregunta cómo estoy, yo voy a decir, oh, bueno, yo estoy bien. Esa es una gran declaración. Bueno, eso no importa. No, eso cambia vida. ¿Correcto? O como, ¿sabe? Hay muchos diferentes aquí. Usted les pregunta cómo están y dice, bueno, bendecida. Y con gran favor de Dios. Oh, y le pregunta después, años después, ¿cómo está? Oh, todavía estoy bendecida y favorable. Usted nunca ve a esa persona desanimada, sino su testimonio es ese. Y esa es la palabra de Dios. ¿Podemos hacer eso? Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, yo oro primero que nada, Señor, te quiero agradecer por tu misericordia y tu gracia y tu amor. Y estoy agradecido, Señor, que tú traes las cosas, nos recuerdas cuántas veces necesitemos, hasta que aseguras que lo captamos. Yo sé que yo mismo, ha habido veces, Señor, que ciertamente en mi vida, que no he sido rápido en actuar sobre tu palabra, no he sido rápido en meditar en ella y pedirte que lo apliques a mi vida. Y regarla con alabanza. Permítela penetrar. Y Señor, mira tu misericordia y tu gracia porque tú lo traes de nuevo una y otra vez. Y luego de repente, a cierto tiempo, me llega de una manera que nunca antes había llegado. Y realizamos que mucho de eso es comida espiritual a su temporada. Y también realizamos que una parte humana para eso. Y queremos estar listos para lo que tú tienes para nosotros. A veces nos sentimos estancados. Y si no somos cuidadosos, esos estanques, Señor, podemos quedar atrapados en ello. Podemos salir hasta que ponemos el esfuerzo para... Para virar el vehículo y salir de ese estanque, pero queremos salir de esos estanques, Señor, y en tus caminos. Y Señor, tenemos muchos estanques en nuestras vidas, y sin duda, como seres humanos, entendemos cosas en nuestro camino y tratamos de ir por el camino de menor resistencia. Y muchas veces ese camino, aunque sea ligero, a veces no es beneficiario. Porque puede llegar a un final muerto. Y queremos que nos ayude, Señor. Muéstranos en nuestro caminar diario. Nadie tiene que saber de ello, pero sabemos que eventualmente ellos sabrán, no sabrán específicamente lo que tú hiciste o cuándo lo hiciste, pero ellos verán un cambio y solamente tú puedes traer eso. Y estamos en la expectativa de eso, Señor. Tú nos estás cambiando de gloria en gloria. Somos como un niño que está en el vientre y vamos a salir a un gran día, algún día, pero todavía nos estamos desarrollando en tu protección, en Cristo Jesús. Y saldremos a un nuevo día, uno de estos días, comprenderemos las cosas en una medida más grande. Seremos conocidos como somos conocidos en aquel día, pero por mientras, Señor, queremos continuar creciendo y ser alimentados, dirigidos por tu palabra. Queremos ser activos y no pasivos. Queremos ser prontos en escuchar y para aprender y lentos para hablar. Y cuando hablamos, Señor, queremos que sean palabras que tengan valor. No queremos llegar a finales, a carreteras muertas, más ser beneficiarios, beneficios para los demás. Señor, tú no respetas personas, pero tú respetas tu palabra. Y si nosotros vamos por un camino, nosotros veremos los resultados comprobados de tu palabra. Es tan seguro como cualquier palabra tuya. Señor, ministra a cada corazón. que cada uno, Señor, tome lo que pueda tomar esta noche y tráelo a nuestra memoria y aplícalo a nuestra vida, Señor, en los días delante de nosotros. Bendice cada uno y alienta cada uno de nosotros. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, lo pedimos. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre maravilloso. Amén. Oh, en presencia.